Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Hecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera.
Hola, hola, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en esta mañana de lunes, esta magnífica mañana de lunes, y pues lo que tenemos de fondo, lo que ustedes acaban de escuchar, el inicio de esta canción, que se llama El Campesino Embejucado, un poco de nuestra tradición campesina, escrita por Óscar Humberto Gómez Gómez, uno de los artistas, pues precisamente de esta música de la carranga más reconocidas, también por sus mensajes sociales que llevan sus canciones. Y precisamente con esta canción comenzamos nuestro día de hoy, comenzamos este programa de hoy, ayer y mañana, saludando de una vez a nuestra mesa de trabajo. Quiero saludar primeramente al doctor Luis Enrique Nieto. ¿Cómo está, doctor Nieto?
Nicolás, muy buenos días, muy contento de estar en esta mesa de trabajo con ustedes y con nuestros cibernautas, siempre tan fieles a nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Nieto. Asimismo, tengo que saludar al doctor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, doctor Álvaro Pablo?
Bien, Nicolás. Contento porque además la temática de fondo es dramáticamente apasionante y creo que todos tenemos una gran fortaleza en ese tema.
Muchas gracias, doctor Álvaro Pablo. Recuerden que estos dos hombres han sido los promotores de este programa que llevan más de 4 años al aire y del cual pues nos sentimos muy orgullosos de pertenecer, para conversar un rato, para conocer nuestro pasado, conocer las maneras como ha afectado el presente y posiblemente afecta el futuro. Asimismo, tengo que saludar a una de las personas que se ha integrado al equipo recientemente. Él es Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José?
Buenos días. Creo que me gusta, este tema se me hace muy interesante porque de cualquier forma que es un tema que está realmente muy presente en la actualidad de este país. Es un tema con el que mi generación y muchas otras de colombianos les ha tocado convivir y eso lo convierte en un tema muy, muy apasionante.
Muchas gracias, Juan José. Juan José, recuérdanos una red social en donde lo puedan seguir nuestros internautas.
En Twitter, Juan Castro 1998.
Pues ya lo saben, amigos ciberoyentes, a seguir a Juan. Mientras tanto, yo les recuerdo que ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Asimismo, tenemos cuentas y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Deezer, como Spotify, también en nuestra página web www.urrosarradio.co. Allí van a encontrar todos los programas de U Rosario Radio, en especial los de hoy, ayer y mañana, porque pues precisamente este tema ya tuvo una primera parte, porque hoy vamos a continuar el tema de las guerrillas. Entonces, ya saben cuál va a ser pues el centro de la discusión el día de hoy y que pueden escuchar este y otros programas en estas plataformas. Asimismo, les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus comentarios, sus felicitaciones, sus preguntas con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues ya con el tema sobre la mesa, y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Mi nombre es Nicolás Riascos. A mí personalmente me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a este programa del día.
Le hablo acerca si le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha. Que es imperialista, que joda recha. Resulta querer vivir uno en paz.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Abran la puerta y a cerrar la jeta. Por detrás de la casa viene gente. Naiden sabe nada de nada. ¿Ya comprenden? Buenos y santos se los dé Dios. ¡Dentren, compenetren! ¡Dentren más pa' dentro y se asientan! Maruja, mija, traigo un tabrete para que el doctor se asiente. ¿Lazo?
Lo que tenemos de fondo, amigos ciberoyentes, es la voz de el indio Rómulo, uno de los poetas del folclore colombiano, el cual también se dedicó a contar varias historias colombianas, muchas de ellas vinculadas a pues los procesos de la última década del siglo XX, y que lamentablemente murió el pasado 24 de julio de este año. Pues es uno de los poetas más importantes de costumbrismo colombiano moderno, y pues, esta canción en particular, que se llama Por aquí no pasaron, es precisamente una de las que más habla sobre el proceso de la violencia, el proceso de los campesinos que se vieron damnificados por las guerrillas, por las operaciones de contraguerrilla, por el paramilitarismo, por el narcotráfico y, en fin, por todos los entes armados que han afectado de una u otra manera al conflicto armado. Pero entonces, antes de hablar sobre las guerrillas con nombre propio, creo que es importante hacer un pequeño contexto en el lugar en donde nacen las guerrillas. ¿Cómo es Colombia en los años 60? ¿Cómo es el continente en los años 60? No sé si el doctor Luis Enrique Nieto quisiera comenzar a hablar sobre eso.
Sí, continuando pues lo que habíamos iniciado en la emisión del programa pasado, podemos decir que al final de los años 50 va a suceder algo muy especial en América Latina, con una repercusión en todo el mundo y en la tensión existente entre Oriente y Occidente. Es el triunfo de la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959, la guerrilla cubana comandada por Fidel Castro va a hacer su ingreso a La Habana. Esto es un fenómeno bastante especial porque Cuba, que fue la última posesión de España en la América, pues recordemos que logró su independencia en 1898, tuvo una vida tanto en el siglo XIX como en el siglo XX bastante agitada, ya que con motivo de todos estos procesos hubo una guerra con Estados Unidos, luego de haber en el siglo XVIII guerras con España, obviamente la liberación de los esclavos fue muy tardía, y finalmente ya durante el siglo XX terminó Cuba en manos prácticamente de la mafia estadounidense. Gracias a su cercanía con los Estados Unidos, pues prácticamente se convirtió en un refugio de esa mafia que había surgido particularmente en la época de la Prohibición, y Cuba se volvió un gran casino, y por qué no decirlo, un gran burdel norteamericano, y terminó dirigida por Fulgencio Batista, y unos pocos jóvenes, comandados por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, se escaparon hacia la Sierra Maestra, y allí armaron una guerrilla que contó con el apoyo y la simpatía de mucha gente, ¿no? Particularmente de los Estados Unidos, que veían una posibilidad de derrocar el régimen corrupto de Batista. Yo particularmente, que era un niño de 12 años, recuerdo que tenía una portada de la revista Visión, que era una revista continental de mucho tiraje, que tenía a Fidel Castro, el barbudo, como se le llamaba, con su traje militar verde oliva, y era pues una esperanza de todos los demócratas que anhelaban ese triunfo de la guerrilla cubana, como en efecto se produjo. Y a partir de esto, eso tuvo una gran incidencia, digo yo, en toda la América Latina y posteriormente en las relaciones de Occidente y de la Unión Soviética de la época, porque entonces empezó a pensar que de pronto, pienso yo, la guerrilla podía ser una solución política para tantos problemas que se habían advertido en estos países que se llamaban subdesarrollados, porque realmente tenían un nivel de desarrollo económico y social muy inferior a otros países del mundo. Entonces, de alguna manera sabemos por la deriva que hizo hacia el marxismo-leninismo, el enfrentamiento que produjo esa situación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en fin, todos esos procesos que por otro lado tuvieron repercusión entre nosotros, porque hay que saber que en los años 60, ya los habíamos dicho, por otro lado también eran muy movidos, era la generación de la guerra del Vietnam, era la generación del rock, había unos cambios, se sucedió al final de los 60, la Revolución de Mayo estudiantil, eran momentos de muchísima efervescencia. Y aquí, que habíamos visto durante los 50, como ya señalamos, un recrudecimiento de la violencia partidista, pues pasamos en los años 60 por un proceso de creación de guerrillas rurales, y particularmente las FARC se crearon en 1964, producto pues de todos esos problemas de enfrentamiento por tierras. El problema agrario siempre presente, las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas finalmente declararon un Estado independiente, una república independiente, como la llamó el doctor Álvaro Gómez, en Marquetalia, durante el gobierno del Frente Nacional, lo cual es un poco paradójico, porque también recordemos que a partir del final de los 50 se había hecho en Colombia un Frente Nacional. Dos enemigos irreconciliables, líderes de su partido, los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, habían hecho un pacto en Sitges y Benidorm para lograr la paz de alguna manera, el pacto que consistía en alternarse el poder entre los dos partidos, y se inició pues el gobierno, con el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Y ya en el siguiente gobierno, que era de un conservador, pues pactó la alternancia en el poder. En el gobierno de Guillermo León Valencia surgió este primer movimiento armado, las FARC, EP, o sea, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo. Posteriormente fueron surgiendo otros movimientos, el EPL, el ELN, y finalmente hasta el Quintín Lame en los años 80. Inicialmente el FARC pues contaba con todas estas guerrillas, repito, liberales y conservadoras, e hicieron verdaderas repúblicas independientes, el Pato, Guayabero, bajo el comando de Manuel Marulanda Vélez y de Jacobo Arenas, pues desarrollaron acciones muy importantes de ataque a las poblaciones y al ejército. Por otro lado, y como producto de la Revolución Cubana, pues unos jóvenes estudiantes que habían recibido becas de Fidel Castro, que hizo una reforma educativa inicialmente muy a fondo, así como la hizo en la salud, había llegado estudiantes de la Nacional, de la UIS particularmente, a La Habana, y en un primer conflicto que se presentó con los Estados Unidos, que fue la tensión producida por los misiles, que fue una época sumamente difícil para todo el mundo, y estuvimos a punto de una guerra atómica, pues al ser requeridos por el comandante Fidel Castro para que regresaran a su país, a Colombia, porque ya no les daban las condiciones para seguirles financiando, subsidiando los estudios, ellos dijeron que preferían recibir educación o formación militar para venir a armar una guerrilla. Y ese es el origen entonces de la otra guerrilla que todavía subsiste, el ELN. Hay que remarcar esto porque, como vemos, las FARC tienen un origen campesino, un origen rural, probablemente basado en la población entre los dos partidos y en el problema agrario, y el ELN, en cambio, tiene su origen inicial en una conjunción, digamos, de fuerzas estudiantiles, un poco soñadoras, románticas, y además apoyadas por la Iglesia Católica. Esto es muy importante también porque del seno de la Iglesia había surgido un movimiento, la Teología de la Liberación, que pretendía de alguna manera mostrar que el mensaje de Cristo era estar del lado de los desvalidos, de los pobres, y por lo mismo luchar por un mejor estado de cosas y por un cambio sustancial. Y esto pues trajo inclusive algunos sacerdotes de origen español y algunos otros colombianos que se unieron a esa guerrilla del ELN, que repito, todavía subsiste. Entonces, todo este proceso pues fue el origen en los años 60 de un nacimiento de un proceso guerrillero muy especial, en que de alguna manera, ilusionados por el triunfo tan rápido de la Revolución Cubana, creyeron que ese era el camino hacia el poder para una reforma del Estado colombiano. Todo esto, obviamente, facilitado por una constante que se ha visto siempre y hemos repetido, y es que nuestro país, Colombia, tiene más territorio que Estado. Es decir, hay muchos lugares, muchísimos, en que no hay presencia del Estado. El gobierno no se puede hacer presente en todo el territorio nacional, un territorio demasiado amplio, demasiado extenso, con unas comunicaciones muy deficientes, con una geografía abrupta y escarpada. En fin, todo eso hizo que la guerrilla empezara a crecer de una manera desproporcionada y a acudir al reclutamiento de jóvenes civiles para mantener su pie de fuerza. Entonces, ese yo creo que es un principio para que empecemos a conversar de ese fenómeno que va a tener sus desarrollos y que aún todavía persiste en algunas zonas y sigue siendo un problema fundamental del país, la búsqueda de la paz.
Muchas gracias, doctor Nieto, por esa aclaración bastante completa, en donde se habla precisamente de el origen de estas guerrillas. Yo quisiera preguntarle al doctor Álvaro Pablo muy puntualmente, entonces, pues precisamente por esa primera guerrilla, por la guerrilla de las FARC, aunque también por la figura de Tulio Bayer. Nosotros ya tuvimos todo un programa dedicado a la biografía de este hombre. Sin embargo, de manera sintética, ¿quién era Tulio Bayer? ¿Y por qué también es importante dentro del proceso de las conformaciones de las guerrillas en Colombia?
Sí. Autores dignos de la mayor credibilidad, porque además fueron, valga la redundancia, actores en las primeras etapas del despegue de diversas guerrillas en el territorio nacional. Me refiero al general Álvaro Valencia Tovar, héroe de la guerra de Corea, escritor magnífico, que siempre creyó más en la acción cívico-militar que en el fuego de los fusiles legítimamente constituidos, sostiene que la primera guerrilla comunista en Colombia, frente a lo que piensan muchos, fue justamente la de Tulio Bayer en esa extensión inmensa del Bichara. Ya sobre Bayer efectivamente se dedicó todo un programa, contando además con la grata sorpresa de que el doctor Nieto lo logró conocer personalmente durante su estancia en París. Bayer pertenece a ese grupo de gente fuertemente elaborada en lo intelectual, verdaderos románticos de la revolución, que con el paso del tiempo sintieron que habían consagrado armas, hombres, esfuerzos, marchas agotadoras para servirle a una utopía, porque a la postre lo que se advirtió es que gobiernos que se habían anunciado democráticos como el de Fidel Castro y que efectivamente contaron con el visto bueno de Estados Unidos en una primera etapa, pronto Estados Unidos se dio cuenta de que Fidel Castro había utilizado su ubicación como demócrata absoluto por razones táctico-estratégicas y que finalmente terminó confesándolo, era marxista por convicción absoluta. Por ejemplo, un dato que puede iluminar un poco más esto, el gran escritor y premio Nobel Ernest Hemingway saludó con alborozo la llegada de Castro al poder, derrocando a otro personaje que había sido muy consentido por los Estados Unidos. Tan es así que hasta pudo irse al exilio, aunque morirá poco después. Fulgencio Batista convirtió La Habana, como bien lo decía el doctor Nieto, en un gigantesco cabaret. Otros son aún más fuertes en la expresión para hablar de un gigantesco burdel, lo cual es cierto. Pero al darse cuenta el gobierno de Estados Unidos, ya en ese momento está en la presidencia Kennedy, propuso con propios cubanos exiliados de días atrás a Estados Unidos organizar como una contrainsurgencia para derrocar a Castro, cosa que fue completamente inútil. Castro ya contaba con un gran apoyo logístico y militar y de asesoría por parte de la Rusia soviética, y ese episodio frustrado se conoce con el nombre de Bahía de Cochinos 1962. Al interior de nuestro país, aparte de Tulio Bayer, todavía en los 60 siguen actuando bandoleros liberales y bandoleros conservadores. En una exageración de parte mía, cuando muere el último de los grandes bandoleros que murió en Bogotá y que tuvo un despliegue muy fuerte a nivel publicitario, de Efraín González, santanderiano, oriundo a la población de Cachovenao, en Santander, ese último bandolero que se enfrenta contra un desborde de tropa que no justificaba tan desmedida acción, y es abatido casi que a las 24 horas. El Ejército de Liberación Nacional está haciendo su anuncio, su fe bautismo a sangre y fuego, atacando la población santanderiana de Simacota, robándose los recursos que había en la caja agraria, que fue toda una institución en Colombia, y enfrentados con los pocos, con la poca tropa que había en la zona. Entonces tenemos que se hace un tránsito rapidísimo entre la entre el bandolerismo liberal o conservador a una guerrilla ya de corte revolucionario como el ELN, que evidentemente va a contar después con un apoyo no solo de la Unión Soviética, sino de Cuba, y sobre todo serán muy impactados por la tesis foquista de Che Guevara, que a grandes rasgos consiste en promover focos revolucionarios en las áreas estratégicas de América Latina para que la revolución no se conservadurice, se anquilose, se fosilice, sino que sea una dinámica permanente, ¿no? En ese sentido, el Che tendrá una fuerte impronta en el ELN. Desde luego, los primeros integrantes, aparte de los hermanos Castaño, que el principal todavía, con cerca de 90 años, Fabio Vázquez Castaño, vive todavía en Cuba con cerca de 90 años, van a tener varias improntas porque también van a contar con la presencia de teólogos de la liberación encarnados por sacerdotes colombianos, uno cuyo final trágico todavía se lamenta, del sacerdote, y después pidió la reducción laical, el padre Camilo Torres Restrepo, quien alcanzó a cursar parte de su bachillerato en la emblemática Quinta de Butis, adscrita al Colegio Rosario, y después será bachiller del Liceo Cervantes, compañero de promoción con figuras tan disímiles como Plinio Apuleyo Mendoza, Alberto Angón Uribe y otros que se me escapan. Más adelante, el cura Manuel Pérez, español, liderará este grupo por largos años, grupo que se va a especializar en los atentados, sobre todo a los oleoductos en boga y que siguen siéndolo, como el tan mencionado oleoducto Caño Limón Coveñas, que ha sido dinamitado tantas veces que no, que se perdería la cuenta, causando además, y es, la gente no tiene mucha conciencia de eso, causando inmensos daños ecológicos sobre los que hay literatura y estudios, y muchos de ellos por su magnitud de carácter lamentablemente irreversible. Tenemos también el auge del hipismo, tenemos también a la juventud norteamericana elevando banderas contra la participación de Estados Unidos en la suicida e innecesaria guerra de Vietnam, donde lo más selecto de la juventud norteamericana murió en esa guerra, una guerra que en la técnica y el poderío militar norteamericano fueron inferiores al reto de la jungla, a la guerra de bambú, a la guerra de guerrillas, que desde entonces se va a volver una modalidad recurrente. Antes de hablar de los tratados de paz, que es otra de las temáticas de nuestra sesión de hoy, debo decir que ya que la primera forma de autodefensa paradójicamente fue comunista, organizada por 200 o 300 campesinos muy mal armados, con personajes que habían hecho el tránsito de un liberalismo de corte gaitanista y que eventualmente tuvieron mínimos cargos en la burocracia del Frente Nacional, como el famoso Manuel Maruranda Vélez, más conocido como Tiro Fijo, y líderes agrarios que también conocieron esporádicos cargos en la burocracia Frente Nacionalista, como Juan de la Cruz Varela, que controlaba esa región absolutamente geoestratégica que es toda la región de Sumapaz. Entonces, son muchos los factores exógenos y endógenos que marcan a los 60 como una década que por su impronta sigue todavía teniendo efectos por lo menos colaterales. A lo anterior había que agregar, pero ya lo dijo el doctor Nieto, toda la conmoción que generó mayo del 68 en París, ¿no? También es el año, pongámosle un tono un poco más amable, en que se anuncia la más formidable de las revoluciones musicales encabezadas por los que serían después los célebres Beatles, ¿no? De los que queda uno o dos sobrevivientes de esa agrupación musical que conmocionó y revolucionó la música en todo el mundo. Como podemos ver, son tantos los actores y los factores que no es nada fácil en una sola sesión pretender agotarlos. No sé si estuve a la altura de su pregunta, Nicolás.
Claro que sí, doctor Álvaro Pablo. Y precisamente ustedes hablaban de uno de los personajes fundamentales dentro del proceso de la conformación de las guerrillas. Estoy hablando de el que por mucho tiempo fuera el comandante máximo de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, cuya vida pues se la llevó la guerra. Fue un hombre que desde muy joven se enroló en varios momentos de la violencia del país. Varias veces se le creyó muerto y finalmente muere de muerte natural a principios del siglo XXI, perdón. Así es que pues quisiera que escucháramos un poco de la voz de Manuel Marulanda Vélez en una de las tantas entrevistas que le hicieron, precisamente en el marco de un proceso de paz, el proceso de paz de la Casa Verde. Entonces vamos a escuchar.
Bueno, pues de parte de las FARC, en todo caso, podemos saludar ahí muy fraternalmente al pueblo venezolano y a su presidente por las labores que han ido desempeñando, mejorando las condiciones de vida de ese pueblo allá y buscando a mejorar esas relaciones amistosas aquí con el gobierno de acá y con nosotros también. Me parece bueno.
Permítame, se había dicho a través del jefe militar de la FARC, el comandante del Bloque Oriental, el Mono Jojoy, que no se iban a usar más los cilindros. Sin embargo, este fin de semana hubo un duro ataque contra una población del departamento del Tolima, donde según las autoridades hubo cilindros. ¿Cómo entonces implementar esa política para que la población civil no resulte afectada?
Mire, hagamos esto. Mientras el Estado Mayor Central, el Secretariado, o alguien por el estilo en ese orden, no diga declaración pública, no nos comprometamos. Lo demás son una conferencia que puede dar una persona diciendo que sí, que de pronto se causan daño, que no, pero no ha habido compromiso todavía con ninguno. Y eso lo están justificando los medios como un hecho que ya se comprometió la FARC. Nosotros no nos hemos comprometido nada. Incluso Guaco lo que dijo era que iban a afinar las punterías para que fueran más precisos.
Amigos cibervivientes, es la voz de Manuel Marulanda Vélez, una de las figuras fundamentales dentro del conflicto armado. Y pues a la par de esta figura hay que hablar de una de las operaciones militares más juzgadas en el extranjero, una operación que estuvo en manos del presidente Valencia, la operación Marquetalia. Juan José, yo quisiera que usted nos hablara un poco sobre qué fue la operación Marquetalia y por qué en el extranjero estuvo tan mal vista.
Bueno, la operación Marquetalia es el mito fundacional de las FARC, aunque como ya mencionaron, ya existían guerrillas comunistas anteriormente, como fueron las de Biotá y de Sumapaz. Marquetalia fue y es la república de las repúblicas más famosas que existieron durante ese periodo. En una región al norte del Tolima, un grupo de campesinos liderados o guiados por el Partido Comunista Colombiano, se organizaron y crearon un ente autónomo. Esto fue denunciado por el hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, que en ese tiempo era senador. las denuncias de Álvaro Gómez, la solución que dio Valencia a los problemas presentes fue una operación militar que fue bastante condenada en el exterior. En el caso de Francia, el filósofo Jean-Paul Sartre y su pareja Simone de Beauvoir, junto a otros intelectuales, firmaron una carta como una carta denunciando lo que consideraban crímenes de guerra y una agresión superior a lo que fue la guerra de Vietnam, y haciendo muchas analogías con esta guerra, denunciando el uso de napalm, que no estoy plenamente seguro de que haya pasado, y también denunciando los crímenes contra un grupo de campesinos que, en palabras de ellos, solo reclamaban lo mínimo y lo básico que necesitaba el ser humano para sobrevivir. Bueno, yo creo que Marca Italia es el mito fundacional. Bueno, Marca Italia es el mito fundacional de las FARC. Por mucho tiempo se creyó, después de eso, que Tiro Fijo había muerto, pero él sobrevivió. El Partido Comunista articuló las pocas autodefensas campesinas que todavía existían y se convirtió en lo que ahora conocemos como las FARC.
Pues precisamente fue esta operación en la cual se usó de forma excesiva la fuerza pública, la fuerza militar, para expulsar a los campesinos de esta zona que el gobierno veía como una amenaza. Algo que creo que es fundamental decirlo es que la gran mayoría de nuestras guerrillas, de las guerrillas colombianas, nacen en el marco del Frente Nacional, y también se debe en parte a las difíciles condiciones que habían para los partidos políticos no tradicionales en aquella época. De hecho, creo que la gran mayoría de las guerrillas del país tienen un origen partidario. Las FARC tienen un origen en el Partido Comunista Colombiano, el ELN tiene en parte también del Partido Comunista, pero con algunas disidencias del MRL, fundado por el expresidente, o en ese momento joven político, López Mikkelsen. También el EPL va a tener su origen en un partido que se llamará Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, que no es el mismo Partido Comunista, y el M19, muchos de sus integrantes van a estar vinculados de forma directa con la ANAPO. De hecho, la bandera del M19 es se usa como referente para construirla, la misma bandera de este partido. Y pues yo quisiera que habláramos entonces un poco también del M19, doctor Nieto. ¿Qué es el M19? ¿Cómo se funda? ¿Y qué lo diferencia del resto de las guerrillas?
El M19 fue realmente, para los que vivimos ese momento, algo muy misterioso. Empezaron a aparecer en la prensa unos avisos pagados en el periódico El Tiempo, en primera página, diciendo que el vermífugo que mataría a los gusanos o algo así, no M19, una frase críptica, todo con ocasión de las elecciones del 19, de las famosas elecciones de 1970, en que, siendo presidente saliente el doctor Carlos Lleras Restrepo, se le dio el triunfo al doctor Misael Pastrana Borrero, después de un controvertido conteo que arrojó muchas dudas sobre la ley, legalidad, y sobre la legitimidad y sobre la pureza de esas elecciones. Entonces, de pronto surge un movimiento que nadie sabía para dónde iba, algo publicitario y atractivo, y hay un hecho que conmueve también por su audacia, que es el ingreso de un comando a la Quinta de Bolívar, y se roban la espada del Libertador como un símbolo de la lucha que llevarán para implantar, para establecer un territorio libre de América, como dicen ellos. Entonces va a surgir, y esta es una rareza en un país que había tenido unas guerrillas rurales, va a surgir una guerrilla urbana. Hay que tener en cuenta que las guerrillas urbanas también eran un fenómeno continental muy llamativo, porque existían los montoneros y en la Argentina que estaban luchando contra una dictadura militar tremendamente sangrienta y dictatorial, y en el Uruguay los tupamaros, que también realizaban unas operaciones verdaderamente impresionantes. Entonces todo eso pues llamó mucho la atención, de pronto ver que en un país que ya estaba dejando de ser rural, pues surgía un movimiento basado en un partido, como usted lo ha dicho, que era la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, que había pretendido llevar al poder al Rojas Pinilla, que había regresado después de su exilio, después de haber sido juzgado en un proceso que luego fue anulado, ¿no? Y se había presentado en un acto de democracia realmente notable a las elecciones, pero que fue derrotado, y en unas elecciones que, repito, estuvieron siempre con un manto de duda, porque nunca se supo finalmente si el resultado era de verdad el de las urnas o había habido un fraude electoral. Entonces ahí surge con esta guerrilla urbana del M-19, con esas acciones que además fueron unidas a acciones en los barrios en que eventualmente repartían mercados de camiones de suministros de alimentos que eran asaltados y sus productos repartidos rápidamente entre la gente necesitada. Todo eso pues hizo que tuviera un interés para el público saber cuál era ese origen de ese movimiento tan curioso, que había nacido, repito, por unos avisos de prensa bastante crípticos. Y en el Valle del Cauca particularmente, pues tuvo muchísima incidencia el M-19. Hay que saber que el Valle del Cauca siempre ha tenido una situación social muy tensa, digámoslo, y se había advertido de alguna manera de que esa tensión social podía desembocar en problemas de orden público, ¿no? Entonces, con base en células muy compartimentadas, el M-19 empezó a desarrollar unas operaciones sumamente efectivas y atractivas muchas, y se hablaba pues de su jefe, que era Jaime Bateman Cayón, un personaje muy interesante. Se sabía que existía también Antonio Navarro Wolf, quien era un académico que había sido ingeniero sanitario y decano de la Universidad del Valle. Se hablaba de Fayad, de Iván Marino Ospina, de una mujer muy talentosa que había estudiado en la Universidad de los Andes y en el Colegio Anglo-Colombiano, hija de alemanes, Vera Grave, ¿no? En fin, fue muy heterogénea la composición de esa guerrilla urbana, que luego pues tuvo un acto impresionante, como fue la toma de la República Dominicana, por una parte, y la toma de la Embajada de la República Dominicana, que tuvo una repercusión internacional impresionante, y la toma del Palacio de Justicia, que fue tan cruel y violenta, ¿no? La toma de la República Dominicana, pues hay que ver lo que significaba que en la sede de una embajada, en una capital como Bogotá, fueran detenidos, retenidos como rehenes durante muchísimos días, yo ya no recuerdo cuántos, embajadores de todos los países, empezando por el nuncio apostólico, o sea, el representante del Vaticano, y por el embajador de los Estados Unidos, y el embajador de Venezuela, y yo no sé cuántos más embajadores, que no recuerdo el número exacto. Esto fue una noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo durante todo el tiempo que duró la toma, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, quien, por cierto, manejó con una propiedad y una estrategia realmente impresionante toda la negociación que se llevó a cabo con los secuestradores de todo este personal diplomático de tanta importancia internacional y que terminó simplemente con que salieran en un avión para Cuba, que se prestó o se ofreció para salvar ese impasse que tenía unas repercusiones, repito, verdaderamente inmensas, ¿no? Un grupo de empresarios aparentemente recogieron una suma de dinero que fue entregada también a estos señores, y con base entonces en esas negociaciones, pues se logró liberar a los rehenes e irse para Cuba los guerrilleros. Eso fue un capítulo de nuestra historia difícilmente repetible. Hay varios libros, alguna película, creo, de Ciro Durán, pero esa toma de la Embajada de la República Dominicana fue algo que nos tuvo en vilo al mundo durante muchísimo tiempo. Pero yo quisiera participar a alguien más.
Precisamente, doctor Nieto, yo quisiera comentarles que este año se cumplen los 30 años de la desmovilización definitiva del M-19. El 9 de marzo fue el día en donde finalmente su comandante en jefe en el momento, Carlos Pizarro León Gómez, entrega la última arma del M-19. Y usted mencionaba al principio las formas de publicidad que usaba el M-19, y de hecho creo que es una de las cosas más interesantes que tiene esta guerrilla por estudiar, porque se presentaron como un purgante. Decían pulgas, piojos, ya llega M-19, o parásitos, ya llega M-19. Con eso trataban de hacer publicidad pues trataban de que la gente conociera el nombre antes de dar a conocer su accionar. Asimismo, pues hay que mencionar que presuntamente la espada de Bolívar terminó en manos de el poeta León de Greiff, terminó en la casa de León de Greiff, ahí escondida en algún lugar, se presume que fue en la bañera, hasta que finalmente pues cuando el poeta muere se traslada a otro lugar, pero dicen que la espada de Bolívar duró mucho tiempo ahí escondida. Y otra cosa de la cual quisiera hablar, y tal vez Juan José podría ayudarme un poco, es precisamente de ese accionar mediático. Por ejemplo, el robo de las armas del Cantón Norte, un robo que se hace un 31 de diciembre a un batallón militar por medio de un túnel en el que se roban la gran mayoría de la... pues de las armas que tiene en ese momento el Ejército Nacional. Y pues lógicamente uno de los hechos más lamentables de los cuales tuvo que pasar el país, que fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces yo quisiera preguntarle a Juan José, ¿qué fue la toma del Palacio de Justicia? Más o menos el por qué se hizo esta toma.
Bueno, la toma del Palacio de Justicia es un momento bastante recordado en la historia del país. Fue cuando un grupo de guerrilleros del M-19 haciéndose pasar por, la verdad, no me acuerdo exactamente, creo que era por seguridad, entraron al palacio y secuestraron a los diferentes magistrados. Hay varias situaciones ahí. Siempre han dicho que ahí tuvo que ver el tema de los extraditables, la resistencia que tuvo por parte de Pablo Escobar y otros narcotraficantes al tema de la extradición. También se asumió que fue un golpe de opinión parecido, con una intención parecida al de la toma de la Embajada de República Dominicana, aunque este tuvo un desenlace mucho más trágico. Al final de cuentas, la operación fue un fracaso porque las acciones del M-19 siempre fueron muy publicitadas y siempre trataron de ser, se podrían decir que con el menor número posible de muertos, para poder tener un impacto positivo ante la opinión pública. Pero el caso del Frente Nacional, que implicó la muerte de un gran número de magistrados, de empleados, de personal de seguridad del Palacio de Justicia, terminó afectando la opinión pública que tenía el país sobre el M-19. Y la razón principal que argumentó el M-19 tiene que ver con un proceso de paz.
que estaban en contra a que el gobierno haya suspendido el proceso de paz que en ese tiempo realizaba con el gobierno de Belisario Betancur. El M-19 le gustaba mucho estas acciones publicitarias, a veces no eran para nada exitosas, como también fue el robo de armas al Cantón Norte que ya mencionaron, pero que al final terminó haciéndole más daño al M-19 que bien, porque las armas al final fueron recuperadas y en palabras de muchos exguerrilleros del M-19, el gobierno logró recuperar una mayor cantidad de armas a las que tenía, a las que habían robado, y muchos de los miembros del M-19 lograron ser apresados. Y el Palacio de Justicia, al final de cuentas, fue el mayor fracaso que tuvo el M-19 en su historia. No se pudo recuperar en muchos aspectos, todavía hay muchas dudas sobre lo que sucedió en el Palacio. Las sentencias del Consejo de Estado y otros organismos gubernamentales que hablan sobre la responsabilidad gubernamental en la retoma y en la muerte de los diferentes magistrados y miembros, la supuesta desaparición de los magistrados, de los diferentes funcionarios del Palacio de Justicia, y el impacto que tuvo ante la opinión pública, algo que se vio casi como si fuera el colapso del Estado colombiano, y que en su momento fue bastante censurado. No se hablaba mucho del tema, se trató de hacer de poner un partido Unión Magdalena Millonarios para distraer a la opinión pública sobre lo que estaba pasando en el Palacio, pero cuentan los jugadores que se escuchaban los cañonazos del Palacio, y eso es lo que tengo para contar sobre el Palacio.
Precisamente,
sí, yo
6 y 7, cuénteme, doctor Álvaro Pablo.
Sí, Juan José menciona algo muy, muy interesante. Palabras más, palabras menos, le dijo a los ciberoyentes que lo del Palacio de Justicia fue un grave error por parte del M-19. Por cuanto antes de esa acción desaforada y suicida, habría que decir algo. Es tal vez el M-19 el único grupo guerrillero que ha logrado despertar amplias simpatías populares. Y en vez de seguir en esa tónica, lo del Palacio de Justicia hace que gran parte de esa opinión pública que les era muy favorable y era bastante amplia, replanteara su actitud con ellos. No olvidemos que el M-19 hará nuevamente revivir la figura de la guerra de propaganda, que nos remite a verdaderos genios malignos en esa área, como fueron determinados jerarcas del nazismo, entre ellos el más acucioso y genial y perverso conductor de propaganda en ese momento radial, como fue la figura del filósofo y doctorado en filosofía Joseph Goebbels. En el fondo, el M-19, siguiendo parte de esa línea de conducta, hacen algo que no habían hecho las guerrillas tradicionales: seducir al conglomerado social. Porque se habló de Marquetalia, y yo me pregunto, Marquetalia, que está en un enclave que cubre sobre todo al Huila, que antes formó parte de lo que se llamaba el Tolima Grande, nunca lograron permear significativamente a la población civil. Y vuelvo a decir por la milésima vez que tanto una revolución como una contrarrevolución que no cuente con vastos apoyos populares de simpatía está condenada al fracaso tarde o temprano.
Pues precisamente lo que decía el doctor. Top operación pues se llamaba Operación Antón Nariño por los Derechos del Hombre. Fue una operación en la que la guerrilla de el M-19 trataba de hacerle un juicio político al presidente del momento por un acuerdo de paz que había sido fallido, había sido un acuerdo de paz el cual había estado en el cual el M-19 había salido en desventaja, y fue uno de los errores estratégicos más importantes de la guerrilla, como ya lo dijeron pues ya se ha dicho en esta mesa de trabajo. Sin embargo, con el tiempo también será el momento en que el M-19 logre finalmente obtener un proceso de paz óptimo en el marco de una coordinadora guerrillera que se llamó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, la cual tenía la intención de recoger a varios entes armados del país y lograr lo que Jaime Bateman Cayón llamaba un diálogo nacional, que no era como se supone un diálogo entre las guerrillas y el gobierno, sino un diálogo abierto entre todos los entes de la sociedad civil colombiana. Producto de este proceso de paz fue el movimiento político M-19, cuya primera cabeza fue precisamente Carlos Pizarro León Gómez. Sin embargo, yo creo que es importante hablar de que no fue el único proceso de paz que tuvo el país, sino que han habido varios a través de la historia, y siempre se ha tratado de buscar la paz por distintos entes sociales, políticos y de distintos sectores de Colombia. Pero pues lamentablemente el tiempo se nos va acabando. Yo creo que el siguiente programa podríamos hablar de lleno de los procesos de paz del país, no sin antes dejarlos con algunas breves reflexiones. No sé si el doctor Nieto quisiera agregar algo antes de irnos despidiendo, muy brevemente.
Reiterar lo que ha dicho usted, Nicolás. Todos los gobiernos del Frente Nacional intentaron hacer procesos de paz, y todos los gobiernos de ahí en adelante, hasta el presidente Santos, que logró parcialmente un éxito, lo intentaron, pasando por su antecesor Álvaro Uribe Vélez, por el presidente Barco, por el presidente César Gaviria, porque la paz es una necesidad absoluta de los colombianos. Nosotros no podemos seguir matándonos en esta terca guerra de Caínes y Abeles y su cría, para citar a Borges. Tenemos que conseguir la paz, y me parece un tema maravilloso para la próxima sesión, hablar de los procesos de paz.
Y que va muy, muy presente, no solamente con lo que se está viviendo en este momento, sino con lo que se conmemora en la historia, porque tenemos que recordar que una de las víctimas fatales de los años 90 fue precisamente Carlos Pizarro León Gómez, entre otros tantos. Que sufrieron magnicidios e incluso un genocidio que ha sido invisibilizado un tanto en el país. Sin embargo, pues el tiempo en radio es corto, ya lo sabemos. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuvo en el control master Nelson Duarte, estuvimos con la dirección general de Sebastián Ríos, nos estuvo acompañando Juan José Castro, Álvaro Pablo Ortiz, Luis Enrique Nieto. Acompáñenos dentro de 8 días para hablar de las noticias del hoy, cómo están conectados con nuestro ayer y qué implicaciones tienen en el mañana. Nos escucharemos dentro de 8 días. Entonces, muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.